Buenos días. Vamos a seguir con la Biblia abierta en Juan capítulo 4, porque hemos llegado ya a la situación o al punto donde Jesús sana al hijo de este noble, según dice creo que el título aquí. Una fe genuina pero no suficiente, ese es el tema de esta mañana. Hay cosas en la vida que son realmente genuinas, pero que al mismo tiempo no son suficientes. Hay cosas en la vida que son realmente genuinas, pero que al mismo tiempo no son suficientes. Cada año, por ejemplo, aproximadamente 1,000 reclutas empiezan con un deseo ferviente y genuino, el entrenamiento para llegar a ser algún día parte de los Navy SEALs, o que es básicamente las Fuerzas Especiales Norteamericanas. Sin embargo, solamente 250 pasan ese entrenamiento, es decir, 1 de cada 4. Ahora, todos los participantes, todos estos jóvenes, todas estas personas, empiezan el entrenamiento con un deseo genuino de graduarse. Sin embargo, al enfrentarse a las pruebas, el frío, el calor, el dolor, el sufrimiento, el estudio, los gritos, levantarse en la noche y un mundo de cosas más, ese deseo, aunque genuino, no es suficiente para ayudarlos a terminar aquel entrenamiento. Hay cosas en la vida que son realmente genuinas, pero al mismo tiempo no son suficientes. Y una de esas cosas a veces es la fe. Y ese es el tema que tenemos hoy al frente de nosotros. Pero mientras hablamos de este tema, y Jesús nos enseña un poco más acerca de esto, vamos a hablar también de un par de cosas más. Vamos a hablar del Señor Jesús primero, luego de los milagros, luego de la fe y finalmente de la palabra de Dios. Vamos a estar en Juan capítulo 4. Ponga su mirada, por favor, en los versículos del 43 al 45. Juan capítulo 4, versículos 43 al 45. El texto dice lo siguiente: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Déjeme recordarle aquí, los que estuvieron la semana pasada también aquí, o si no, por lo menos ubíquese lo que está pasando aquí. Las enseñanzas de Jesús habían comenzado a hacerse muy populares en Palestina, específicamente al sur. Si no recuerda el mapa, como les dije la semana pasada, imagínese simplemente una franja grande. En la parte de abajo está la región de Judea, en la parte del medio está la región de Samaria y en la parte del norte está la región de Galilea. Las enseñanzas de Jesús entonces se habían comenzado a ser populares en la parte sur, en la región de Judea. Él había comenzado a enseñar, él había comenzado a predicar, sus discípulos estaban bautizando. Realmente había un éxito grande. A los fariseos, sin embargo, no les gustaba nada de esto, por supuesto. Entonces comienzan a tratar de sabotear, a tratar de dañar y hacerle la vida imposible básicamente a Jesús para dañar su ministerio. Jesús no se hace problema. Jesús está aquí en el sur y dice, bueno, ahora me hacen problema aquí, entonces decide ir al norte, a Galilea. Pero antes de llegar a Galilea, en el medio está Samaria. Jesús entonces decide ir a Galilea, pero para en Samaria, y aquí es en el centro, en Samaria, donde toma lugar esa famosa conversación con la mujer samaritana. Y Jesús predica y Jesús enseña a esta mujer y esta mujer se convierte, y no solamente eso, sino que mucha más gente quiere conocer del Señor, mucha más gente se convierte, y eso hace que Jesús se detenga aquí más de lo que él había programado. ¿Cuánto tiempo más se detiene Jesús allí? Aquí es donde entramos al texto de hoy. Según el versículo 43, Jesús se quedó en Samaria 2 días. 2 días más de lo que él había planificado, por supuesto. Y luego de eso, Jesús reanuda, ahora sí, su viaje al norte, a Galilea, por supuesto. Ahora, esta es una de las primeras cosas que quiero que note aquí. Todo este viaje que Jesús estaba haciendo, todo este viaje que Jesús empezó desde el sur a ir hacia el norte, todo esto que había comenzado a hacer Jesús, este viaje específicamente, no lo había acogido a Jesús por sorpresa, en ninguna manera. No lo había acogido por sorpresa. Porque como nos dice el versículo 44, Jesús mismo había dicho tiempo atrás que no hay profeta que tenga honra en su propia tierra. Y este es un refrán que todavía utilizamos hasta ahora, ¿no? Tal vez los más viejos se acuerdan más o lo usan más, no tanto tal vez los jóvenes. Siempre decimos, no, nadie es profeta en su propia tierra, más o menos así lo ponemos. Y es un refrán que utilizamos para referirnos a una persona que es mucho más apreciada afuera que dentro de su propia casa, región, nación, comunidad, o lo que quiera que sea. ¿Verdad? Si nos referimos y decimos, esa persona no es profeta en su propia tierra, es porque fuera de esa comunidad, fuera de esa casa, fuera de esa tierra, esa persona es mucho más apreciada, por supuesto. Y nosotros pasamos por esto todo el tiempo y lo vemos esto todo el tiempo. Si yo llevo o traigo un cholito, educado pero estudiado, y lo llevo a alguna universidad para que enseñe física cuántica, pero como lo ven chiquito, negrito, paspadito, todo, la gente lo ve y no le para mucha bola. Pero si traigo un gringo suco alto, que tal vez ni siquiera es tan estudiado como el cholo, la gente le va a poner más atención a él que al otro. Por supuesto, así somos y eso nos pasa con todos. Sea pastor, sea abogado, sea doctor, no importa lo que sea. En el caso de Jesús estaba pasando, por supuesto, lo mismo y no era la excepción. Jesús, recuerden, es de Judea, nace en Belén de Judea. Pero ahora las personas de ahí, la gente de ahí no lo aprecia tanto. Entonces decide ir al norte, decide ir a Galilea. Y llegando a Galilea, el versículo 45 nos dice que los reciben muy bien, con bombos y platillos, diríamos nosotros. Los reciben muy bien. Ahora piense aquí conmigo. ¿Qué sucede cuando a alguien no se lo considera profeta en su propia tierra? ¿Qué sucede cuando a alguien no lo consideramos profeta en nuestra propia tierra? Pues generalmente no se le presta mucha atención, no se lo estima mucho, no se lo respeta y mucho menos, por supuesto, escuchamos y obedecemos lo que tiene que decir. Aquí entonces es bueno hacernos una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿es Jesús en nuestra vida? ¿Es Jesús en su vida y en la mía un profeta judío que predique en tierra judía, es decir, aquí donde no le paran mucha atención, donde no le ponen mucha atención? ¿Es Jesús un profeta judío predicando en tierra judía o es Jesús un profeta judío predicando en el norte, en Galilea, donde se lo escucha mejor? ¿Qué es Jesús en su vida y en la mía? Y tal vez usted aquí sentado ni siquiera nunca tal vez se hizo esta pregunta. O no sepa la respuesta, pero digo algo, la respuesta a esta pregunta se escucha fuerte y claramente, o es escuchada fuerte y claramente por las personas que nos rodean. Si la gente ve que mi hijo se roba el dinero que queda en la mesa de aquí, de la banca después de la iglesia, si la gente ve que soy un pastor que abusa de la autoridad dentro de la iglesia, si la gente ve que mi esposa no me respeta, la gente puede estar segura de que Jesús no es profeta en mi vida, por supuesto. Cada vez que cada uno de nosotros, los creyentes, hacemos lo que no es debido en pensamiento, palabra u obra, el refrán se cumple. Cristo no es profeta en esa vida o en nuestra vida. Así que tenga cuidado, no vaya a ser como aquellos que se jactan diciendo que Jesús es parte íntegra de su vida, pero que con su manera de vivir reflejan que Jesús no es profeta en esa tierra, que Jesús no es profeta en esa vida. Ahora, hay algo mucho más sutil en este pasaje, mucho más sutil, y que quiero que aquí esté despierto para que vea conmigo algo aquí. Es un detalle muy pequeño pero muy importante que nos enseña básicamente esto, que para Jesús la Biblia no solamente era un libro lleno de información pasada, ¿okay? Para Jesús este libro que tenemos aquí, este libro viejo y antiguo, o como quiera verlo, no simplemente era un libro de información, lleno de información pasada en ninguna manera, sino que sobre todo para Jesús era un libro lleno de dirección para el presente, para su vida. Es un detalle sutil. Ustedes leyeron la lectura de Isaías, y no quiero que vuelvan ahí, solo quiero que noten conmigo algo. En Isaías capítulo 9 se describe cómo Jesús, este Mesías, iba a ir algún día aquí al norte, a Galilea. Y eso es lo que está describiendo Isaías, nada más, es lo que está diciendo. Pero quiero que note algo porque voy a leerle otra vez. Esto es lo que dice el texto. No habrá más penumbra, dice el texto, para la que estuvo angustiada, es decir, Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán, pueblo que andaba en oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Ahora, usted no nota todavía el detalle aquí, porque es bien sutil. Pero note por favor que Isaías está describiendo cuál era la misión del Mesías y lo que iba a hacer. Él iba a ir al norte. Según Isaías entonces, ahora, entienda, y este es el punto. Según Isaías entonces nos dice ahora, Jesús termina yendo al norte a Galilea, no necesariamente porque estaba siendo rechazado en Judea, sino principalmente porque la Biblia decía que tenía que ir allí. Nuevamente, Jesús termina yendo al norte a Galilea no necesariamente porque lo están echando o ya no lo quieren o ya no lo respetan necesariamente en el sur y en Judea, sino que termina yendo al norte a Galilea porque la palabra de Dios decía que así tiene que ser. Y esto nos da entonces una idea clara de cómo Jesús leía la Biblia. En realidad, una idea bastante clara de cómo lee la Biblia. Jesús no consideraba la Biblia simplemente como un libro lleno de información pasada, sino como un libro lleno de dirección para su vida presente. ¿Sabe lo que a veces me causa algo dentro del corazón? Pocas veces recordamos que Jesús leía las mismas historias que usted y yo leemos en este libro. La madre de Jesús le debe haber contado exactamente las mismas historias que su mamá, como creyente, le contaba a usted cuando era pequeño. Él leía exactamente las mismas historias, sabía de Adán, sabía de Eva, sabía de Moisés, de Abraham, de Elías, de Eliseo, de Salomón, de David. Con las mismas historias iba a dormir, por decirlo así. Él leía lo mismo que ustedes y yo leemos. La única diferencia es que Jesús no las leía esas historias deportivamente, sino que las leía para encontrar dirección para su vida. Esa es la diferencia. A veces verá, querido amigo y querido hermano, hablamos de que queremos ser o deberíamos ser más como Jesús. Perfecto, no es mala idea. ¿Por qué no empezar entonces con la manera en que Jesús usaba la iglesia, la Biblia? La leía, pero no solamente se quedaba allí, sino que dejaba también que sea la Biblia lo que direccione su vida. ¿Por qué no empezamos por ahí? Sería algo bueno. ¿Quiere ser como Jesús? Chévere, muy bien. Hagamos lo que él hizo. Leamos la Biblia, por supuesto, pero no nos quedemos ahí, sino que dejemos que direccione también nuestra vida, toda nuestra vida. Nuestra vida familiar, nuestra vida sexual, nuestra vida económica, la crianza de nuestros hijos, absolutamente todo, por supuesto. Pero este pasaje no solamente habla de Jesús, sino que también habla de las señales o los milagros. Mira el versículo 45, yo lo leí, pero vamos a leer nuevamente. Juan capítulo 4, versículo 45, el texto dice lo siguiente. Cuando vino a Galilea, este es Jesús por supuesto, los galileos le recibieron bien, esta es la idea, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. La región de Galilea del norte, que estamos hablando, la región de Galilea en el norte, estaba hecha mayormente de personas no judías, o estaba más bien llena de personas no judías, de gentiles. Pero los judíos que ahí sí vivían y que estaban, eran bastante devotos y bastante fieles, por decir así. Entonces, del norte ellos bajaban una o dos veces por año al sur, a las fiestas, en este caso la fiesta de la Pascua, por supuesto. Y ese año, cuando algunos de los del norte habían bajado a celebrar la fiesta de la Pascua en el sur, cuando algunos de ellos habían estado aquí, habían tenido el privilegio de conocer a Jesús, de verlo a Jesús, hacer las señales e incluso creer en Jesús. Vuelva al capítulo 2. Mire por favor el capítulo 2. Estamos en Juan capítulo 2. Quiero mostrarle algo aquí. Y quédese ahí, no regrese todavía porque vamos a ver algo más en el capítulo 2. Juan capítulo 2, mira el versículo 23, esto habla de Jesús. Estando Jesús en Jerusalén, esa es la idea, estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo, ¿qué vieron? Las señales que hacía. Y entre estos muchos que creyeron en su nombre, había gente de Galilea, judíos, que bajaron a la fiesta y lo vieron y volvieron a hacer las señales. Ahora, aquí le doy un detalle que va a ser interesante en unos 3 o 4 minutos. La palabra señal es una palabra bien técnica, bien especial. Se traduce de una palabra griega que es semeion. Y es una palabra técnica que es básicamente significa señal milagrosa. Así que cuando aquí habla de que Jesús hacía señales, no estamos hablando de que era una señal como, mira, el papel se mueve a la derecha, entonces Dios quiere que me vaya a la derecha. No. Estamos hablando de una señal milagrosa. Estamos hablando, recuerdan lo que hizo Jesús en el capítulo 2, de convertir, por ejemplo, el agua en vino. Esa era una señal. Y cuando Dios, o más bien Jesús, habla de señales, o el texto habla de señales, nos estamos refiriendo a una señal milagrosa y poderosa. Versículo 45, entonces, anteriormente, dice que los galileos que lo vieron a Jesús aquí abajo, vieron las señales, estas señales milagrosas, se volvieron ellos al norte, y ahora Jesús decide ir al norte, y cuando Jesús o ellos lo ven a Jesús venir, ellos están contentos y lo reciben nuevamente, por supuesto. Ahora, aquí déjenme parar y mencionarles un par de cosas con respecto a esto de las señales. Las señales milagrosas o las señales que Jesús hizo, escúcheme bien, las señales que Jesús hizo siempre fueron señales unidireccionales. Fueron en una dirección. Unidireccionales. Es decir, siempre apuntaban hacia la misma dirección. Siempre dejaban a la gente en dirección hacia Dios, hacia el verdadero Dios. Dejaban a la gente en dirección hacia el Señor Jesús. Nunca la gente quedó preguntándose, oh, ¿sería este otro Dios que hizo la señal? ¿Sería este otro Dios que hizo la señal? No, las señales que Jesús hizo y que la Biblia nos muestra son unidireccionales. Siempre apuntaron hacia el verdadero Dios o hacia Jesús. Las señales o los milagros entonces no fueron ambiguos, no fueron oscuros. No dejaron a la gente con la incógnita de que ¿quién mismo haría ese milagro? ¿Sería Dios? ¿Sería Jesús? Peor aún, escúchenme, porque esto es interesante, especialmente en nuestra cultura. Peor aún, las señales y los milagros que Jesús hizo nunca terminaron desviando, confundiendo o guiando a una persona a abandonar la verdadera fe y poner esa fe en algún otro ídolo, en algún otro santo, en algún otro Dios, en alguna otra cosa. No. Las señales que vemos en la palabra de Dios y las señales que hizo Jesús fueron siempre unidireccionales, siempre dejaron a la gente en dirección hacia Jesús, hacia el verdadero Dios. Nunca, jamás desviaron a la gente de esa mirada en el verdadero Dios y le hicieron poner en otro lado. No sucedió eso. Y ese es el asunto, porque eso es parte de lo que eran las señales en la Biblia y la razón de por la cual se dieron señales en la Biblia. Ahí está en el capítulo 2, mire el versículo 11. Le doy un ejemplo. En eso va a decir, no, el pastor se anda inventando aquí. Juan capítulo 2, mire el versículo 11. Este es el tema, cuando Jesús convierte el agua en vino. Y lo que dice ahí es este, mire el versículo 11. Este es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron, ¿quién? ¿En Baal? ¿En otro santo? ¿En otro ídolo? Por supuesto que no. Jesús hace una señal. Jesús convierte el agua en vino y eso no puede sino apuntar a Jesús. ¡Pum! Unidireccional. Hasta allí. Los discípulos no podían dudar de eso. No podía haber otro Dios, otra cosa. Era unidireccional. Allí llegaron las señales. Hasta ahí apuntaron las señales. Y me parece que esto es importante, por lo menos mencionar, por la cultura en la que vivimos. Muy espiritista, sincretista, ídolos aquí, santos por allá, y estos hacen milagros y hacen esto y el otro. Pero no solamente por eso. Me parece importante mencionar esto y por lo menos que como iglesia seamos un poco más educados en esta parte, porque la palabra de Dios mismo nos enseña que no todo milagro viene de Dios y hay que saber distinguir cuál es cuál. Ahora, yo sé que no le pusieron mucha atención al capítulo de Apocalipsis. Voy a leerlo otra vez solamente para que vea ahora lo que quiero mencionarle. Pero quiero que note que el libro de Juan fue escrito por el apóstol Juan. Y el libro de Apocalipsis fue escrito por el mismo hombre, por la misma persona, por el apóstol Juan. Note eso. Y ahora le voy a leer otra vez. Escuche solamente, no tiene que ir a Apocalipsis. Escuche lo que dice Apocalipsis 16. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Y esto es lo que me importa, versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Y sabe cuál es la palabra que Juan utiliza para decir señales? Semeion, la misma palabra, exactamente la misma palabra que utiliza en Juan para referirse a las señales milagrosas. La misma palabra. Lo cual nos dice entonces que aún los demonios pueden hacer señales milagrosas, las cuales, por supuesto, no vienen de Dios en ninguna manera. Si esto es así, entonces, ¿cómo distinguir cuál es cuál? ¿Cómo saber cuál es cuál? Dos cosas le menciono. Aquí podemos hablar de mucho más, por supuesto, le menciono dos. Número uno, ¿cómo saber cuál es cuál? Primero, interpretando nuestras experiencias por medio de la Biblia y no al revés, la Biblia por medio de nuestras experiencias. Eso, somos campeones todos nosotros en esto. Nuevamente, interpretando nuestras experiencias por medio de la Biblia, mas no la Biblia por medio de nuestras experiencias. Para ponerlo de otra manera, si yo le oro a Buda o a Baal o a cualquier otro santo y alguno de estos o los tres me hacen el milagro, no puedo inmediatamente decir que esto ha venido del Dios verdadero solamente porque he experimentado un milagro o una señal milagrosa. No, 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 no. Si hago esto, estaría interpretando la Biblia por medio de mi experiencia torcida y de dudosa procedencia. Hacer esto es entonces interpretar la Biblia por medio de mi experiencia. Y eso no está bien. Y eso es lo que hacemos muchos de nosotros. No solamente con respecto a los milagros, sino cualquier cosa. Tengo una experiencia bonita, tengo una experiencia así, tengo una experiencia X o milagrosa, y de repente entonces interpreto la Biblia por medio de mi experiencia. No está bien, no es correcto. Lo que debemos hacer es más bien dejar que la Biblia interprete esa experiencia. ¿Cómo saber entonces cuál es cuál? Primero, como les digo, interpretando nuestras experiencias por medio de la Biblia. Número dos, si interpretamos nuestras experiencias o milagros por medio de la Biblia, entonces hay que notar algo, lo que recién conversamos. Que las señales o milagros no fueron ambiguos, oscuros o enigmáticos, fueron siempre unidireccionales. Siempre son claros, siempre apuntaron al verdadero Dios y nunca nos dejan preguntándonos, bueno, ¿de dónde mismo vino este milagro? O peor aún, nunca nos hacen o dejan que la gente se confunde, desvíe o ponga su fe en algún otro lado. El milagro que ocurre con Elías, rápidamente aquí ustedes recordarán, es el clásico y el clave aquí. Elías está en el monte, están los profetas de Baal, está él, y dice, bueno, básicamente vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Ponen aquí con Elías, Elías les dice, pongan la leña, pongan el sacrificio, pongan bastante agua, y ahora sí oremos. Elías ora, y Dios envía fuego, consume la leña, consume el sacrificio, consume absolutamente todo. Y los israelitas no se quedan pensando con la boca abierta, ah, ¿de quién mismo será? ¿Será de Baal? Ok, haz otra vez para ver si es verdad de Dios. No. Todo el mundo sabe que vino de Dios. Así fue. Y no había absolutamente duda. La gente no se quedó confundida. Todo fue muy claro. El punto es, no todas las señales milagrosas, querido amigo y querido hermano, vienen necesariamente de Dios. Tenga cuidado. No vaya a ser que esté poniendo su fe o desviando su fe a otro lado. Cuando una señal viene de Dios, es unidireccional. Nos deja siempre en esa dirección, apunta siempre al verdadero Dios, apunta siempre a nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús no solamente habla de milagros, sino que se mueve y hablamos a un punto más y hablamos ahora de la fe. Ahora sí, vuelvan a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, mire los versículos del 46 al 49. Juan capítulo 4, de los versículos 46 al 49. El texto sigue y dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Estando en Galilea, Jesús decide, en el norte, decide ir a ese lugar donde hizo su primera señal, dice el Evangelio de Juan. Básicamente donde convirtió el agua en vino. Esa fue la primera señal. Y al escuchar que Jesús está ahí en Caná de Galilea, un hombre que es muy importante, que tiene dinero, tiene posición, tiene absolutamente todo, trabaja para Herodes, está en otro lugar llamado Capernaum. Pero él escucha que este Jesús está por ahí, su hijo está enfermo, entonces va a verlo para que Jesús le pueda ayudar, por supuesto. Siendo funcionario del rey, como digo, tenía posición, tenía economía, tenía absolutamente todo. Supongo que hasta los doctores del reino estaban a su disposición. Pero ya nadie había podido ayudarle a su hijo. Ah, pero quedaba la última opción. Aquel que había hecho un milagro allá de convertir el agua en vino en Caná. Esa es mi última opción. Así que se va a verlo, por supuesto. Ahora noten en el versículo 47, por favor. Este versículo nos dice que cuando el hombre llega a Jesús le pide algo muy específico, y ahí está la clave de la prédica hoy día. Este hombre le pide algo muy específico a Jesús. El hombre no le pide, por favor, ojo aquí, el hombre no le pide a Jesús que sane a su hijo. Lo que el hombre le pide es que vaya a sanar a su hijo. Y esa diferencia es enorme. Es muy grande. El hombre no le pide a Jesús que sane a su hijo solamente, sino que le dice que vaya a sanar a su hijo. Y esa diferencia es clave. Jesús escucha esto y le responde de una manera extraña. Pareciera incluso que fuera de contexto le responde Jesús. Pero no. Porque lo que Jesús está haciendo aquí es mostrándonos el corazón de este hombre. El corazón de este hombre. Verá, quiero que note conmigo, porque como digo, este es el centro de la prédica. La fe de este hombre era genuina. La fe de este hombre era genuina. Él realmente creía que este Jesús podía sanar a su hijo. Ya no los doctores, ya no su dinero, ya nada podía sanarlo, pero él sabía y creía y tenía fe en que Jesús podía sanarlo. La fe de este hombre era genuina, por supuesto. Él creía que Dios podía ayudar. El problema con el hombre, sin embargo, era que su fe no era suficiente. Él no creía que Jesús podía sanar a su hijo desde lejos. Él creía que Jesús podía sanarlo, por supuesto. El problema con el hombre es que no creía que podía salvarlo desde lejos. Y por eso le insiste una y otra vez que venga y que venga y que venga y que venga al lugar donde el hijo estaba para que lo sane, por supuesto. Y porque este hombre no creía esto, pensaba que si Jesús no estaba físicamente allá, cerca del hijo, su hijo iba a morir. Este hombre tenía fe, por supuesto, pero era una fe débil. No era suficiente. La respuesta entonces que Jesús le da en el 48, si no viere señales y prodigios no creeréis, es una lección muy grande para este hombre y para todos los que estaban ahí. Una lección de verdadera fe, por supuesto. Verá, lo que sucede es que en aquel tiempo mucha gente había comenzado a creer en Jesús tan solo por los milagros que él hacía. Esto lo tenían como un hombre milagrero. Solo por los milagros que él hacía, solamente por las señales que él hacía, creían en él. Los milagros mantenían viva la fe de esta gente. Y note, por favor, la gente tenía fe genuina, por supuesto, pero esa fe no era suficiente. Lo cual ya nos dice mucho, ¿no? Yo puedo creer que Jesús hace milagros y yo puedo creer todo este tipo de cosas, pero no necesariamente eso refleja que tengo mucha fe, como en este caso refleja tal vez que mi fe es pobre. Así que lo que Jesús quiere hacer ahora con este hombre es que esa fe suba a un siguiente nivel. Lo que quiere es ayudarle a madurar la fe a este hombre. Ese es el punto de Jesús. Lo que Jesús desea es que la fe de este hombre y de ellos, y aquí escuchen, lo que Jesús quiere es que la fe de ellos y de este hombre no solamente quiera ahora ver para creer. Lo que Jesús quiere es empujar a esa fe a madurar y ahora crear en ellos una fe que primero pueda creer para luego poder ver. Una gran diferencia entre estas dos cosas. Ellos estaban enseñados a ver el milagro, a ver la señal, y entonces en eso estaba su fe y por eso creía. Lo que Jesús quiere ahora es empujar a toda esta gente, a todos ellos, primero a creer para luego poder ver. Una gran diferencia entre las dos cosas. Y por eso en el versículo 50 Jesús le dice a este hombre: ve, tu hijo vive. Y en este punto a este hombre no le queda más que simplemente creer. Nada más. Solamente tiene que creer. Y si lo hacía, por supuesto, él iba a ver a su hijo sano. Por supuesto, esto nos deja una lección, pero enorme a usted y a mí. Una lección muy grande relacionada con Dios y la fe. Verá, querido hermano, muchas veces, y usted ha notado esto, usted es testigo de esto, tanto en las Escrituras como en su vida. Muchas veces Dios mismo no tiene ningún problema con ayudarnos a ver para poder creer. Dios no tiene ningún problema muchas veces con mostrarnos en milagro, con hacer el milagro y con eso avivar, incrementar nuestra fe. En ningún problema. Y esa es una verdad que la vemos en todo lado, incluido en la Biblia, ¿no? Jesús entonces en su vida, ustedes conocen la historia, Jesús es crucificado y Jesús entonces muere. Está en la tumba por 3 días. Durante ese tiempo lo que hacen los discípulos es irse corriendo a esconder y están escondidos. Las mujeres van al sepulcro, ven que Jesús ha resucitado, saben que Jesús ha resucitado, vienen y les cuentan a los discípulos, a todos ellos que están reunidos excepto Tomás, les cuentan a ellos, ellos escuchan lo que las mujeres dicen y ¿qué dicen ellos? Están locas. Eso es lo que dicen, literalmente, están locas y no les creen. ¿Qué hace Jesús entonces? Cuando ellos están reunidos, escondidos, sin Tomás, Jesús se presenta y les dice a ellos: mírenme, aquí estoy vivo, es real, miren mis manos, miren mi costado. Les muestra el milagro y ¿qué dice la Biblia entonces? Ellos creen. Pero Tomás no estaba ahí. Y después nos cuenta la Biblia que cuando ellos estaban otra vez todos juntos y ahora sí Tomás, Jesús se aparece nuevamente y le dice a Tomás: ¿no crees? Ok, aquí está, mira mis manos, mira mi costado, toca si es que quieres, pon el dedo si es que quieres, no hay problema. Tomás ve y luego Tomás cree, por supuesto. La Biblia no tiene ningún problema en hacer esto. Las bodas de Canaán es otro milagro, ¿no? Igual. Jesús les muestra el milagro y luego ellos, por supuesto, ponen la fe en Jesús. La Biblia mismo entonces enseña claramente que Dios mismo en ninguna manera, a veces o siempre, seguidamente, si es que quiere, nos hace ver para que nosotros podamos creer y eso incrementa nuestra fe, por supuesto. Ah, pero no siempre es así. No siempre es así. Hay otras veces en las que Dios requiere que nosotros primero creamos para que luego entonces sí podamos ver el milagro o lo que se nos ha prometido. La vida cristiana no es fácil. Mientras más viejo me pongo, más aprendo eso. Era fácil ser niño. Los papás proveían de todo. Siempre había un plato de comida. Siempre los papis estaban ahí. Mientras uno más viejo se pone, uno comienza a ver la realidad de la vida y las cosas más fuertes que suceden y la muerte a la vuelta de la esquina. Y las cosas no son fáciles, en ninguna manera, no son fáciles. Son difíciles. Y a veces entonces sucede que nuestra fe es fuerte en la vida cristiana. Es fuerte. Pero muchas otras veces esa fe se debilita. Que es muy pequeña. Y para cada una de esas dos situaciones, para cada uno de estos dos casos, oh, Dios tiene una manera de lidiar que solamente Él conoce, por supuesto. Y algunas de esas veces Dios nos muestra primero el milagro y eso incrementa, por supuesto, nuestra fe. Y eso ustedes son testigos al igual que yo, especialmente tal vez los más viejos. Hay ocasiones en la vida en las que hemos estado tan hundidos. Hemos estado tan al fondo y en la que Dios en su misericordia nos ha mostrado el milagro, nos ha mostrado la señal, y eso ha incrementado nuestra fe, y de repente nuestra fe se ha hecho una fe viva, fuerte, vigorosa, más que suficiente, por supuesto. Sin embargo, ha habido otras ocasiones, y hay otras ocasiones cuando Dios nos llama primero a creer, para que luego realmente podamos experimentar su poder. Y esto, escúcheme, porque a veces no se entiende aquí en el pasaje. Y esto es especialmente cierto en ocasiones cuando nuestras oraciones no son contestadas. Les repito otra vez. Hay otras ocasiones cuando Dios nos llama primero a creer para luego mostrarnos su poder. Y esto es especialmente cierto en estas ocasiones cuando nuestras oraciones no son contestadas. Eso es exactamente lo que vemos aquí. Si nota, ¿no? Aunque no parece. Si nota esto. Interesantemente, Jesús le ayuda a incrementar la fe a este hombre rechazando su pedido. ¿Sí notó eso? Jesús le ayuda y le empuja a este hombre a incrementar esa fe, a aumentar esa fe, primero rechazando el pedido, rechazando su oración. Jesús le dice: no voy a ir a tu casa. No voy. ¿Quieres que tu hijo se sane? Entonces primero cree, y entonces podrás ver lo que soy capaz de hacer. Eso es lo que le dice. Primero cree, y entonces vas a ver. Ciertamente, queridos hermanos, la vida cristiana tiene muchas cosas. Y a veces nuestra fe es débil y a veces es fuerte. Y para cada una de estas ocasiones, Dios tiene su manera de lidiar con nosotros. No se desanime. Si es que cuando esté en esos momentos de una fe débil, raquítica, lo que hace Dios es empujarlo más a poner su fe mientras él sigue negando sus oraciones. Y le empuja primero a creer para que usted pueda ver. Pero finalmente, aprendemos algo más acerca de la palabra de Dios aquí. Versículo 50, Juan capítulo 4, versículo 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Noten cómo a este hombre Jesús entonces lo empuja a que primero pueda creer para luego poder ver, por supuesto. ¿Y cuál fue la única cosa a la que este hombre pudo agarrarse, o de la cual este hombre pudo agarrarse mientras caminaba a casa? Cuatro palabras, ¿no? Ve, tu hijo vive. Eso es lo único que le dijo Dios a Jesús. Cuatro palabras a las que el hombre puede aferrarse, y solo esas cuatro, a nada más, por supuesto. Y claro, de acuerdo a lo que ustedes leyeron en el texto, o si usted conoce la historia, usted sabe que este hombre, incluso antes de llegar a casa, recibe la noticia de que su hijo vive, de que su hijo está bien. Y es aquí donde encontramos, creo que, la única o la última lección de esta mañana. Verá, querido hermano, lo único que nos ha dejado el Señor Jesús y Dios aquí mientras caminamos hacia nuestra morada celestial, lo único que nos ha dejado en muchas maneras es esta palabra, es este libro, por supuesto. La Biblia está hecha de 66 libros, aproximadamente 1188 capítulos, 31.187 versículos, y todo esto junto nos da una cantidad aproximada de 800.000 palabras, que son mucho más que cuatro palabras que este hombre recibió. Ve, tu hijo vive. Por supuesto, al escuchar estas cuatro palabras de Jesús, este hombre no le quedó más que reunir toda la fuerza de voluntad que tenía, todo lo que él tenía desde adentro, y creerlas. Y eso fue lo que le ayudó y lo que necesitó mientras seguía o caminaba a casa. Nosotros tenemos más que cuatro palabras, mucho más material, mucha más información en este libro, mucho más de lo que este hombre jamás tuvo, y en eso somos privilegiados. La pregunta es si realmente creemos lo que ahí está. Esa es la pregunta. creemos en verdad estas palabras, que son más de cuatro, alrededor de 800,000. Creemos realmente que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que no hay salvación fuera de eso, que no hay en las otras sectas, que no hay en las otras religiones, que no hay en Buda, en Mahoma o en cualquier otro profeta. Que Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Creemos realmente eso o piensa que es ofensivo o que no, los otros también tienen algo de verdad o también son ciertos? ¿Realmente cree lo que dice aquí o no? ¿Creemos realmente que existe un infierno? ¿Creemos realmente que existe el cielo? ¿Creemos realmente que un día vamos a resucitar y a vivir eternamente en el cielo? Este hombre, note por favor, es la muestra perfecta de lo que pasa cuando creemos en las palabras de Jesús. Su palabra se cumple, su palabra es verdad, por supuesto. Y esto es algo que realmente necesitamos recordar, especialmente cuando los tiempos se comiencen a oscurecer. Cuando usted comience a envejecer y la muerte esté a la vuelta de la esquina, es bueno recordar que el dinero, que los doctores, que mi posición económica, social, mis títulos, no me van a servir absolutamente de nada en ese punto. Absolutamente de nada. A la final, lo único que va a poder ayudarnos son las promesas que encontramos y que salieron de la boca del Señor Jesús. Nada más. Si yo le dijera esta mañana que mi esposa creció en un lugar llamado Winsted, que está en cerca de Minneapolis, Minnesota, en los Estados Unidos, a unos 45 minutos de allí, y que no tiene más de unas 2.500 personas, ¿cuántos de ustedes realmente me creerían? Supongo que la mayoría. No hay razón para que yo le mienta. Y es verdad, así es. Por supuesto, allí creció ella. Ahora, si usted me cree a mí, aquí parado, si usted cree mis palabras, lo que yo le digo, si usted le cree a su pastor imperfecto, que muchas veces se equivoca y a veces hasta es mentiroso, ¿por qué no creer entonces las palabras del Señor Jesús, que es perfecto, que nunca se equivoca y que nunca miente? Por supuesto, en mis palabras no hay esperanza en lo que yo pueda comunicar, ni vida eterna, ni promesas para el futuro. Pero en las palabras de Jesús hay todo esto, por supuesto. Va a haber momentos en la vida, querido hermano y querido amigo, que la única cosa a la que pueda aferrarse ya no es el doctor, ya no es ese procedimiento médico, ya no es ese abogado, ya no es esa iglesia, ya no es absolutamente nada. Lo único que le va a quedar son las palabras y las promesas del Señor. Y cuando ese momento llegue, créalas, no dude, porque las palabras del Señor son reales, son verdaderas. Y como nos muestra el pasaje de hoy, aquel que cree, después va a poder ver. Ciertamente, hay veces en las que Dios nos permite en su bondad y en su misericordia ver para luego creer. Pero no siempre es así. Va a haber momentos en las que Él mismo nos va a empujar primero a creer para que luego podamos ver. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, porque en este día tenemos tiempo de meditar en tu palabra, porque en este día hemos dejado un tiempo en esta mañana para venir, para cantarte, para adorarte con todo lo que hacemos, con nuestra voz, con nuestra economía, con nuestros oídos, con nuestros ojos, con tu palabra, absolutamente con todo. Yo te agradezco, Señor, por cada uno de estos hermanos, que bien pudiéramos estar en otro lado haciendo cosas que incluso ni te agradan. Pero hemos decidido nosotros y nuestras familias estar aquí adorándote. Gracias por ese privilegio, gracias por este momento. Te pido entonces que todo lo que hemos hablado, escuchado esta mañana, no sean cosas que pasen nomás por nuestra mente, sino que queden en ellas, bajen a nuestro corazón, se hagan convicción y ahora podamos vivir de acuerdo a ellas. Todo esto te pido y te agradezco, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.